¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Magano de BSO, el programa de música de cine de Radio Cine, y quería desearos unas muy felices y entrañables fiestas en compañía de vuestros compositores favoritos, porque ya sabéis que Rafael, Las Ketchup y Bisbal son inevitables, pero gente como John Williams, Jerry Goldsmith, John Barry y Henry Mancini siempre serán los que pongan emoción y sentimiento a nuestros sueños cinematográficos. En fin, lo dicho, feliz 2007 a todos y recordad que no hay nada mejor para fastidiar al vecino que la banda sonora de Piratas del Caribe. ¡Ale! ¡Un beso!
¡Paco! ¡Paco! ¡Llévame al cine!
¡Ay! Pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga. Te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
¿Cómo hemos empezado el año, señores? ¿Cómo hemos empezado el año? No solo cinematográficamente, que parece tener bastante interés, sino físicamente. Ahí, luego dirán, claro, los excesos de estas fiestas, pero uno no hace excesos y de repente te viene una gastroenteritis matadora y te deja por las noches mal y por el día dormido. En fin, que ya un poco recuperados de estos problemas que hemos tenido, volvemos con los estrenos en Radio Cine, que nos habla es Antonio Peláez y que nos va a hablar también, va a ser Clint Eastwood. No físicamente, no lo tenemos aquí, es complicado, ya sabéis, contactar con él, pero sí a través de sus películas, a través de una película, por ejemplo, que es Banderas de Nuestros Padres, en inglés Flags of Our Fathers. Este es un caso en inglés, generalmente no suenan mejor las películas Flags of Our Fathers. Lo que pasa aquí te traes un poco, Flags of Our Fathers. Bien, en cualquier caso, la dirige él, el guión lo hace Paul Haggis, este hombre que está empezando a resultarse bastante conocido porque hizo el guión de Crash, y claro, el guión de Crash no solamente estuvo nominado al Oscar, sino que además lo ganó, y ganó el Oscar a la mejor película, y estupenda película Crash, nos gustó mucho. Pues en este caso, nos encontramos con una película basada en el libro Flags of Our Fathers, Heroes of Iwo Jima, de James Bradley y Ron Powers, en el que Clint Eastwood muestra un poco desde la perspectiva americana la visión de la batalla de Iwo Jima, que fue una batalla fundamental en la Segunda Guerra Mundial, es esa, que es una composición, digamos, un poco en triángulo de los militares, militares estadounidenses, ¿no?, ahí poniendo una bandera en una colina, pues que por cierto en el cementerio de Arlington y en Washington tienen un memorial, para los que estéis ahí por ese lado del charco o los que vayáis ahí por allí, estupendo, muy bonito Washington, pero cuidado con dejar la bici atada a un poste, que te lo roban enseguida, que me ocurrió. Bueno, pues el caso, que en esta película muestra esa visión, y en la próxima, en Letters from Iwo Jima, que se estrenará en febrero, muestra la visión de los japoneses. Ambas películas las ha rodado consecutivamente, la primera la ha distribuido Warner, la segunda no sabemos. Los señores de Warner, a ver si nos mandan más noticias algún día de estos, que lo agradeceríamos, ya que tenemos todas las distribuidoras de España, nos falta la Warner, caramba. En fin, en este caso, ¿quiénes son los actores protagonistas? Pues son Ryan Phillip, Jesse Bradford, Jamie Bell, Adam Beach, Paul Walker y Joseph Cross. Diréis, no los conozco, es que sé muy poco de cine. Bueno, no os preocupéis porque Clint Eastwood también lo que ha buscado es tener, pues básicamente, actores que no sean como muy muy famosos, ¿no? La película pues se pone desde el punto de vista de la visión de uno de los 6 soldados participantes, 5 marines y un sanitario de la marina, que aparecen en esta foto que os digo, que por cierto aquí tengo anotado que le hizo un tal Joe Rosenthal, la que se vayan colocando en la bandera de Estados Unidos en la cima del monte, el monte se llama Subachi. Ah, y bueno, la batalla resulta que duró un mes entero y tuvo lugar en 1945. Murieron, atención, 22.000 soldados japoneses y 26.000 soldados americanos. Esto es lo que se llama una victoria pírrica, porque cuando ganó Pirro, aquello fue un desastre tan gordo. Esto era la época de Grecia, ¿sabéis? No, lo de la victoria pírrica, ¿dónde viene? Me estoy haciendo el culto, pero es que es así, lo sabe casi todo el mundo. Y bueno, pues eso, se murió tanta gente que dijo, esto es una victoria, es un desastre, porque se muere todo el mundo, es una victoria pírrica. Bueno, se considera uno de los sucesos más negros de la historia norteamericana. El guión, como os he comentado, pues el guión ha sido escrito en este caso también, aparte Paul Haggis ha estado, aunque no está tan importante en créditos, pero aparece también por ahí, William Broyles Jr. Claro, se destaca más a Paul Haggis, pero lo ha coescrito con William Broyles Jr., que también escribió Jarhead, The Polar Express, Infiel, El planeta de los simios o Apolo 13. Como curiosidad, las escenas de combate tuvieron que ser rodadas en Islandia, hijos míos, ya que el gobierno japonés no dio el permiso necesario para rodar en Iwo Jima. Ah, y pues Islandia hace como más frío, ¿no? Y además de esta película, pues eso, Clint Eastwood nos presentará en la próxima lo que es el bando japonés. El propio Eastwood ha producido la película junto a Steven Spielberg y Robert Lawrence, quienes ya produjeron las dos últimas películas del director, y la música, por supuesto, de nuevo, por parte de Clint Eastwood. Esta película se ha estrenado el día 3, unas cuantas películas por estrenar, cosas que suceden aquí, todos los estrenos no sabemos nosotros nunca cómo va exactamente, pero si fueran nuestras manos, pues estrenaríamos todos los días, pero no podemos. Hollywoodland es esta película que se ha hecho famosa ya porque Ben Affleck ha ganado, pues, una palmita ahí, ha ganado el premio a la mejor interpretación, la Copa Volpi, vamos, no la palmita, es que normalmente dan palmas en Cannes, pero en Cannes cuando eres actor es la Copa Volpi, que yo estaba ahí equivocado, ten una copita, para que te lo tomes, y mal darle una copa a Ben Affleck, A Ben Affleck había que darle una palma, porque si le das una copa puede acabar mal, que ya lo sabemos todos. Bueno, en este caso, ¿qué nos cuenta? Pues nos cuenta que en 1959 tal George Reeves es el actor que encarna a Superman, al héroe de acero, en la serie de televisión Adventures of Superman, y fallece en una casa de las colinas de Hollywood. Es curioso, ¿no?, que luego fuera Christopher Reeve sin una S final, el que, bueno, diera vida a este personaje. Reeves muere por las heridas que le causa una única bala, y su novia, Leonor Lemon, aspirante actriz, sobrevive, y millones de fans en estado de shock no se explican su muerte. Helen Besolo, que es su madre, se empeñará en averiguar las extrañas circunstancias de la muerte de su hijo, quiere justicia o al menos saber qué pasó. El departamento de policía de Los Ángeles da el caso por cerrado, pero Helen contrata por $50 al día al detective privado Luis Simon. Simon no tardará en comprender que la clave puede estar en la tórrida relación que mantenía Reeves con Tony Mannix, que es la esposa del ejecutivo del estudio MGM, Eddie Mannix. Vamos, aquí como cine negro y complicaciones en la época gloriosa. Bueno, un poquito ya menos gloriosa, ¿no? Porque 59 de Hollywood. Adrien Brody, estupendo actor de extraña nariz y que, bueno, está con nuestra el Chabataki, ¿no? Es el que encarna al policía, según tenemos entendido, Diane Lane, Ben Affleck, Bob Hoskins, Lois Smith, Robin Turney. O sea, la verdad que el reparto es interesante. Dirigida por Alan Coulter, con guion de Paul Birnbaum. Uy, todavía tenemos por ahí fastidiando, a estas complicaciones gastrointestinales. En un principio se pensó en Hugh Jackman para que interpretara a Reeves y en Benicio del Toro para el papel del detective, pero ninguno de los dos pudo implicarse en el proyecto al tener compromisos previos, fijaos, O sea, que la verdad que en Ben Affleck, pues mira, le vino bien porque ahora está nominado al Globo de Oro, de hecho, por esta película. Oye, no os habíamos dicho las webs oficiales, que últimamente lo estamos diciendo bastante. Banderas de nuestros padres. Web oficial, www.flagsoforfathers.com. Esto es muy fácil. Oficial en español, www.banderasdenuestrospadres-es.com. Facilito, ¿no? Y luego, la web oficial de Hollywoodland. Pues vamos a por ella. Tenemos muy muy sencillito también. Hollywoodland Movie, o sea, hollywoodlandmovie.com. ¿Que lo queréis en español porque es más sencillo? Pues hollywoodland.terra.es. Ya sabéis, Terra, que es esta cosa que se inventó en su momento telefónica y que, bueno, pues salió un poco así. Pues eso. Teníamos otra película más, que es Lemming. Ojo, no confundir con los Lemmings, que es un juego de ordenador, ¿no? Sino Lemming, a secas, así, sin plurales ni historias. Una película dirigida por Dominic Moll, protagonizada por Lauren Lucas, Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling, aquí están todas las Charlottes, y André Dussolier, dirigida, ya decimos, por Dominic Moll, que hizo pues parte del guión, pero se llamó a un coleguilla, a Gilles Marchand, para escribir otra parte, ¿no? Se proyectó en la gala de inauguración del Festival de Cannes de 2005, esta película, que nos habla de Alain Getty. Alain Getty es un joven y brillante ingeniero, y su mujer, Benedict, pues es su mujer, y ambos se mudan a una nueva ciudad por un traslado en el trabajo de Alain. Una noche invitan al nuevo jefe de Alain y su mujer a cenar. Esto de invitar a los jefes a cenar, no sé, a mí no me convence, es de llevarse demasiado el trabajo para casa. Hay que distanciar un poco. Y la diferencia entre las dos parejas no puede ser mayor. Por una parte, la joven y modélica pareja, y por otro, dos personas corroídas por el odio y el resentimiento. ¿Veis? Y ya os dije, si es que te fastidia la cena encima. Y esta desastrosa cena y el descubrimiento de una misteriosa muerte en su desagüe, caramba, marcan el descenso al caos de su una vez perfecta vida. Caramba. Yo creo que la moraleja, es película francesa, por cierto, la moraleja es que no tenemos web, Es la tercera película de Dominique Moll, por cierto, que es un director nacido en Alemania, pero que realiza su carrera en Francia, y su anterior película era la de Harry, aquí un amigo, que protagonizó Sergi López. Ah, tuvo bastante prestigio, pero, joder. Puf. Es que era un poco así floja, la verdad. Resulta que, por cierto, una de Charlotte Rampling la podremos ver próximamente en la nueva película de Julio Medem, Caótica Ana. No sabía yo eso, pero lo tenemos aquí ya anotado. Bien, pues ahí está una nueva participación del cine francés en nuestras pantallas. Y ya, para el viernes, oye, pues tenemos a David Cronenberg, que estamos esperando su nueva película, pero en este caso nos llega una película que hizo hace 15 años. Con guión también de él y protagonizada por Peter Weller, hombre, Robocop, el hombre que se llevó muy mal con nuestra queridísima doctora Quinn en el rodaje de la película que hicieron aquella hace tiempo. Bueno, ya sabéis, pues ese. Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm, estupendo actor también. Ian Holm, dicen últimamente, yo decía Ian antes. Julian Sands, Roy Scheider, Monique Mercure, Nicholas Campbell y Michael Sinker. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues que William Lee es un exterminador de insectos adicto a la misma sustancia con la que mata a las plagas. Es que Cronenberg siempre tiene que ser diferente, ¿eh? Este Cronenberg es grande. En plenas alucinaciones producidas por la droga y pensando que es un agente secreto a las órdenes de un bicho gigante, mata a su esposa, quien además de engañarle también le sustraía la sustancia con la que trabajaba, ya que era adicta a la misma. ¡Qué barbaridad! Tras ello, William viaja a la Interzona, donde cohabita con insectos humanoides y desde donde escribe informes que finalmente formarán una novela. Los consejos de algunos de los insectos de la zona le irán orientando tanto en su escritura como en los pasos a tomar. Bueno, esta película del director de La Mosca, Inseparables, existe en La Zona Muerta o Videodrome, y sobre todo últimamente hemos visto una historia de violencia que es estupenda y que, bueno, adapta la novela de William S. Burroughs. ¿William S. Burroughs no es el de Tarzán? Que tuvo que esperar 43 años, hijos míos, hasta el 2002 para verse editada íntegramente en Estados Unidos. William Lee encabeza Peter Weller encabeza el reparto como un tal William Lee, que es el alter ego fílmico de Woodrose. La compañía, ya hemos dicho, es Roy Scheider, que es el de Tiburón, y bueno, todos estos actores que hemos visto por ahí. La película se rodó en Toronto y fue necesario poner allí pues hasta 700 toneladas de arena para recrear un desierto. O sea que, claro, como no tenían un desierto, pues estaba ahí en Toronto directamente. Bien, nos encontramos con más estrenos el viernes, por supuesto, no solamente va a estar esta película. Y bueno, tenemos, vamos a ver qué nos perdemos, si no puede ser. Tenemos por aquí entre los estrenos el de María Antonieta. María Antonieta esperábamos mucho, Sofía Coppola, Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, que por cierto le descubrimos en esta película de I Love Huckabees, que era en inglés, no sé exactamente cómo era en español, tradujeron muy raro. Que, por cierto, William Burroughs de Tarzán, nada, por lo que estoy viendo. Qué barbaridad, qué cosas más raras, digo yo. Es que estoy viendo aquí las novelas que escribió, y nada, nada. Qué desastre, pues me sonaba mucho de eso. Bueno, a lo que vamos, estábamos hablando de María Antonieta, que tiene también a Rip Torn, Judy Davis, Asia Argento, Marianne Faithfull, Denny Houston, Molly Shannon, Steve Coogan, Rose Byrne y Shirley Henderson. Se basa en la novela de Antonia Fraser, no es Antonia Latte, Antonia Fraser, Marie Antoinette de Journey, y que está basado a su vez en la vida de la joven princesa austriaca que se convirtió en reina de Francia a los 19 años, esposa de Luis XVI. La historia comienza cuando una María Antonieta de 14 años es alejada de su familia y de sus amigos en Viena, despojada de todas sus posesiones y abandonada en el mundo sofisticado y decadente de Versalles, la magnífica corte real cerca de París. Por cierto, película que ha tenido diversos encontrados por parte de la crítica, ¿no? Hay quien dice que está muy bien, hay quien dice que está muy mal. En fin, sola, sin guía y desorientada, se revela contra la atmósfera de Versalles y se convierte en un símbolo de extravagancia y despilfarro. Después, durante la Revolución Francesa, pues la desposan de sus riquezas y es encarcelada y decapitada, pero bueno, eso a lo mejor es distinto en la película, ¿no? Es que no quiero adelantaros el final. El guión lo firma la propia Sofía Coppola, basándose, ya decimos, en el libro de Antonia Fraser, Y bueno, el diseñador español de calzado Manolo Blahnik ha creado cientos de zapatos para la película. Los zapatos de Manolo son pero muy muy conocidos, que no estéis ahí al tanto. Web oficial, pues tenemos www.sonypictures.com/movies Marie Antoinette. Es que es Marie Antoinette. Y la web oficial en español es www.sonypicturesreleasing.es/movies/marieantonieta/7. Hijos míos, yo que vosotros, si tuviera que meterme en la web oficial directamente, o me ponía muchas veces lo que acabo de decir, o directamente buscaba en el Google. Un vecino con pocas luces, pues es lo que tenemos normalmente todos, ¿no? Yo en casa de mis padres tenía un vecino, la verdad, que dependiente de la droga, ahora me he cambiado a otra y tengo uno dependiente del alcohol, terrible, terrible. Pero bueno, afortunadamente también tenemos buenos vecinos, vecinos agradables, pero en este caso parece que no es así. Los vecinos que se pelean entre ellos son Danny DeVito y Matthew Broderick, en esta película dirigida por John Whitchell, o como, vamos, que el blanco se vende, sería un poco la traducción directa, ¿no? Con guion de Matt Corman, Chris Ord y Don Rimmer. Christine Davis, Christine Chenoweth, Alia Shawkat, Dylan Blue, Sabrina Aldrich y Kelly Aldrich. Mira, estos deben ser hermanos. Como en Estados Unidos se casan, lo que pasa es que Sabrina y Kelly no creo que se casen allí. Bueno, ¿qué pasa? Que esto, por cierto, es la típica película así americana de, yo creo que esto terminará dentro de poco en los mediodías de las televisiones en alguna Navidad, Os cuento el argumento y vosotros veis, os digo la web oficial si acaso, por si queréis iros mirándola. Es www.deckthehallsmovie.com. Madre de Dios. Es que el título original es Deck the Halls. O sea, Deck, D-E-C-K-T-H-E-H-A-L-L-S. Bien. Steve Finch es el optometrista de Cloverdale, Massachusetts. Es un optometrista allí. Ninguna época del año se puede comparar al regocijo de la temporada navideña. Durante muchos años, manteniendo una serie de tradiciones sentidas pero pasadas de moda, que su mujer e hijos apenas pueden soportar llegado a este punto. Yo, por cierto, voy a aprovechar para decir que, hijos míos, que mal tengo la voz, O sea, es que estoy hoy destrozado. Bueno, vamos a ello. Y a pesar de las denodadas protestas de su familia, el superorganizado Steve tiene un calendario del mes de diciembre repleto de actividades. Bueno, que tiene que hacer la foto de felicitación navideña. Los americanos, es que yo no sé si tenéis alguna pariente de americanos, pero resulta que por navidades te mandan un resumen de todo lo que han hecho durante el año. Una cosa así bastante... aquí vivimos bastante pedorrita, ¿no? Desde esta parte del charco. Oye, yo siento si estaba oyendo alguno de Estados Unidos, pero hijo mío, la verdad es que es así. No nos mandéis todo el rollo de resumen de actividades del año. Mandadnos algo más divertido, no sé, una postal de algunos Papá Noeles o unos Reyes Magos, a ver si alguna vez. En fin, que resulta la Navidad de este hombre se ve empañada cuando Buddy Hall, un escurridizo vendedor de coches, se traslada y vive justo a su lado. Y Steve se encuentra luchando cuerpo a cuerpo con su nuevo vecino. Buddy enseguida empieza a socavar la ascendencia de Steve como el rey de la Navidad local, cuando comienza a adornar su nueva casa con suficientes luces navideñas como para que ésta se vea desde el espacio. Estamos hablando de miles de luces. ¿Pero por qué para iluminación? Inspirado por la celebridad que está adquiriendo con sus deslumbrantes y superpotentes decoraciones, Buddy añade un pesebre viviente con burros, vacas y ovejas y un camello de importación. Hombre, un pesebre, yo le diría un Belén, ¿no? Mientras continúa haciendo estragos en la autoestima de un cada vez más enfadado Steve de una infinidad de maneras creativamente malévolas. Bueno, pues eso es un vecino con pocas luces, desde luego muy pocas, porque vamos, ponerse en esas cosas así en plena Navidad, pues es ganas de buscar problemas. Y estos son los estrenos que tenemos para este fin de semana. Menudo rollo nos hemos echado con los poquitos que hay. Cualquier cosa, cualquier comentario que tengáis, oye, deseos de que se ponga uno mejor o deseos de que se ponga uno peor, caramba, no seáis tan malos. Comentarios sobre las películas que hay de esta semana, comentarios, la siguiente llega Rocky, que ya luego seremos una crítica, uy, Rocky, qué bien que vuelve. Y lo que sea que queráis, ya sabéis, radiocine@radiocine.org es nuestro correo. Os ha hablado Antonio Peláez y os envío un fuerte abrazo, claro que sí, hasta la próxima.
¿El veneno más propio que existe? ¿Cuál es la...?
¿Qué dices, tío?
El veneno más tonto que existe.
¿Pero qué me está diciendo? ¡Saca el veneno de las uvas! ¡Déjate de veneno!
El veneno más lento que existe es la propia la propia vida, Laura. ¿Por qué?
Saca el cordero y déjate de tonterías. ¿Qué estás diciendo?
Porque se nos hace corta, porque caminamos por ella como con las botas de 40 leguas.
¿El veneno es corto 40 leguas? ¿Tú has estado hablando con Tom Cruise o qué?
Bueno, esto... Soy Gonzalo Radón.
Yo soy Laura Ezquerra.
Esto es el Equipo B, deseándote feliz año. Deseando que no camines este año por la vida con las botas de 40 leguas.
Este es el equipo B diciendo que no os preocupéis, que el año que viene aquí vamos a estar hablando de cotilleos, tonterías y aguantando al pedante este de mi marido, que en qué estaría yo pensando, que no para decir tonterías.
El pedante de tu marido, para entrar bien en el año, lo que ha hecho ha sido irse a la casa del libro, donde ha adquirido el libro Teorema, de Pier Paolo Pasolini, para que le ilustre este año.
Pero si lo mejor de la despedida del año ha sido ver French Kiss esta tarde en la tele, ¿qué me estás contando? ¿Comer Ryan, la reina de la comedia romántica? ¿Qué dices?
Cuando oyen hablar a Laura, se dan cuenta, ¿verdad?, de aquel señor que sostenía que todas sus ideas eran geniales. Cuando se casó, afirmó que no había reglas sin excepción.
¿Qué dices? Es que ni lo entiendo, tío. Que todo el mundo sepa que mañana en la tele van a poner un peliculón para estar toda la tarde pegado al sofá. Lo que el viento se llevó.
Que todo el mundo sepa que el equipo B está de baja internetéfila hasta el 8 de enero, pero vamos a volver. Vamos a volver para criticar una película tan maravillosa como Babel.
¿Cómo Babel? ¿Pero tú qué dices? Estamos de baja porque somos pobres, porque Antonio Peláez, el director de Radio Cine, no nos paga lo suficiente y, claro, toda oportunidad es buena para pedir un aumento de sueldo para ver si podemos poner internet en casa.
A lo mejor es que no queremos tener internet para tener nuestras propias ideas junto a las de el gran poeta italiano Pasolini.
Pero tú llevas un programa de cine, un programa de hipollas. ¿Qué me estás contando? Tienes que hablar de Lindsay Lohan, de Meryl Streep, de Bobby, de Robert De Niro. Déjate de tonterías.
Bueno, ahora ya poniéndonos un poco serios, el equipo B de verdad os desea un año tan bueno, tan bueno, tan bueno el 2007 como ha sido más o menos el 2006 para nosotros. Ahí que me pongo lloroso y digo por el nacimiento de nuestra hija.
Ay, yo pensaba que ibas a decir por alguna película que habías visto, tipo Infiltrados o cosas de estas. Ay, que se ha puesto ñoño. Ay, qué bonito. Venga, sigue poniéndote en ñoño.
Y, queridos oyentes del equipo B y de Radiocine en general, ¿qué tenéis que hacer el día 3 de enero a las 4 de la tarde? No me vale la excusa de, ay, es que yo tengo que trabajar, ay, que tengo que mantener a la familia. No. Tienes que estar en la cola de un cine, preferentemente en versión original, para ver Banderas de Nuestros Padres de Clint Eastwood.
No estrenan ninguna comedia romántica que yo pueda decir. Bueno, pueden hacer cola para ver la de Holiday. Que no la he visto yo todavía y tengo ganas, porque a lo mejor está bien, ¿no? Una comedia romántica para empezar el año, pues qué mejor. Y ya sabéis que yo siempre voy a recomendar este tipo de películas y mi marido va a recomendar pues las películas pedantes que no las aguanta nadie.
Bueno, queridos oyentes, esto ha sido el saludo de Radio Cine, del equipo B, con nuestros mejores deseos para el año del 2007. Solo os puedo decir una cosa. Espero que vuestra vida en este 2007 sea un cúmulo de tomar decisiones adecuadas. Porque en eso se basa la vida, en tomar decisiones cada minuto. Pues eso.
Vale, y yo para acabar quería desearos un feliz 2007 y espero que todas las películas que vayáis a ver en el cine os gusten. Porque yo creo que de eso se trata el programa, de películas y de cine. Un besito para todos.
Un besito para todos de nuestra parte y también de The Balls Reject.
¿Y de Tom Cruise y Katie Holmes, por decir algo?
Bueno, pues ha sido, nada, un beso un poco largo del equipo B, pero es que os queremos tanto que no nos podemos separar ni siquiera para irnos a tomar las uvas. Así, queridos oyentes, en breve, otra vez ahí con vosotros. Un abrazo, un beso para todos, todas. Y pues eso, a ver mucho cine. Bye, bye.